Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aumenta la presión hospitalaria en Cantabria a causa del coronavirus. El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla va a empezar a posponer cirugías programadas no urgentes debido a la muy complicada situación de la unidad de cuidados intensivos. COPE Santander, Katia Nogueira.
La situación hospitalaria en Cantabria es complicada, con 107 pacientes hospitalizados y 27 personas ingresadas en la UCI. Además, en la zona reservada para los enfermos de COVID, tan solo quedan 4 camas y 2 para los no COVID. Una situación que ha llevado a Valdecilla a decidir posponer las cirugías programadas no urgentes. Miguel Rodríguez es el consejero de Sanidad.
Todas aquellas cirugías que no supongan un compromiso para la vida de los pacientes, pues tendrán que ser pospuestas debido a la situación hospitalaria, fundamentalmente de la UCI.
Ya se ha rebasado el 25% de ocupación en la UCI de Valdecilla.
Contamos ahora que algunos investigadores asocian el COVID con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Belén Sánchez.
Los más propensos a experimentar un deterioro cognitivo son las personas que tienen una mala condición física y una baja saturación de oxígeno. Además de los problemas respiratorios y gastrointestinales más comunes, hay casos de síntomas neuropsiquiátricos y déficits cognitivos al pasar el virus. Los líderes científicos analizan estos posibles efectos de disfunción cerebral a corto y largo plazo. Los primeros resultados sugieren la existencia de un deterioro cognitivo persistente en adultos que hayan pasado la enfermedad.
Y como te estamos contando, en agosto, mes de vacaciones por excelencia, muchos españoles no son capaces de desconectar del trabajo. Algunos voluntariamente, pero muchos presionados por su empresa o su jefe. La desconexión digital es un derecho de todos los trabajadores que está regulado desde 2018, pero que no se cumple. 8 de cada 10 trabajadores responden llamadas y mails fuera de su horario laboral. Aquí en la tarde de COPE, Concepción Campos, doctora en Derecho, cree que hay que poner unos límites y que muchos trabajadores no desconectan por miedo a las represalias.
Que es necesario dotarlo de mayor protección, porque las leyes no hacen milagros. De hecho, se reconoce en una ley, pero deja todo en manos de los agentes sociales y de los empresarios. Y al final, este sentimiento de culpa que tienen muchos trabajadores hacen pues esto, que 8 de cada 10 contesten fuera del horario pues por temor a pérdida del puesto de trabajo, por temor de perder una oportunidad de ascenso, por represalias en el trabajo.
Y nos vamos a los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Y mañana tenemos un gran día en estos juegos y también hay noticia en el Barça. Carlos Ganga.
El Barça presenta uno de sus fichajes para la próxima temporada, mientras Leo Messi sigue sin contrato y sin entrenar con el equipo. Falta de menos de 2 semanas para que comience la Liga. Ahora mismo, Víctor Navarro, puesta de largo de Emerson Royal.
En unos minutos firmará su contrato con el Barça en el Camp Nou, en las oficinas que hay en el Camp Nou, donde se encuentra la cadena COPE. Es la única de las 4 incorporaciones que no había sido presentada y que no ha llegado como agente libre. Costó 9 millones de euros al Betis. En una hora será presentado Emerson en el césped del Camp Nou, en una rueda de prensa donde también estará Joan Laporta respondiendo a todas las preguntas de actualidad. Recordad que esta es la semana en la que el presidente del Barça quiere anunciar la continuidad de Leo Messi.
En los juegos, hoy la noticia es que Orlando Ortega no va a disputar los 110 vallas por lesión. Las opciones de medalla de vela han pasado a mañana y se han despedido las chicas del hockey y las guerreras de balonmano. También Lidia Valentín y las dos parejas del vóley playa. Mañana tenemos un gran día, hasta 6 posibles medallas, en vela sobre todo 2. A las 7 menos 20 de la mañana, España-Estados Unidos, cuartos de final de baloncesto. A la 1 del mediodía, España-Japón, semifinales de fútbol. A las 6 y cuarto, también de la madrugada, España-Suecia de balonmano masculino. Y en boxeo, cuartos de final, a eso de las 11 de la mañana, Gabriel Escobar pelea en cuartos, a un paso de la medalla. Así que todos muy pendientes del tiempo de juego olímpico aquí en la cadena COPE.
Gracias, Carlos. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La tarde, en este lunes comienzo de semana, en este 2 de agosto comienzo también de vacaciones para, bueno, mucha gente, ¿no? Mucha gente que también nos escucha quizá tú esta tarde. La verdad es que Se nota, ¿no? Se nota sobre todo en cómo estaban algunas zonas turísticas el año pasado y cómo están este, ¿no? A pesar de que al final, pues con esta quinta ola, ha habido también, bueno, pues cierta inestabilidad y cierta preocupación en el sector turístico. Aún así, yo creo que con mucha precaución, pero también con una buena parte de la población vacunada, pues la gente se ha animado de nuevo a viajar. Yo creo que se está notando sobre todo también más gente en las zonas rurales, ¿no? Si comparamos este verano con el anterior. Es lo que solía ocurrir antes de la pandemia y lo que empieza otra vez a ocurrir, ¿no? En esta vuelta a la semi-normalidad, aunque con todas las precauciones del mundo. Es decir, que en el mes de agosto las grandes ciudades se vacían y la España, a la que normalmente llamamos vaciada o vacía, se llena. Bueno, se llena de aquella manera. En algunos casos, algunos municipios, desde luego, se llenan. Otros quizá no tanto. Bueno, en esta España vaciada, por la que transitamos muchas veces en este programa, de hecho, hemos estado antes en un pequeño municipio, ¿verdad?, de Asturias, donde este año cerraba la escuela del pueblo después de 70 años, pues porque han pasado de 6 alumnos a 3 y ya con solamente 3 alumnos no puede seguir abierta. Que esto es algo que pasa, ¿verdad?, en muchos municipios de la España vacía. Por desgracia, pero como decimos en verano, pues es verdad que se llena de mucha gente, ¿no? Esa población flotante que sobre todo además en esta época de pandemia pues busca la tranquilidad y la seguridad que le proporciona el pueblo. Y en los pueblos, desde luego, si hablamos de esta población extra y hablamos de la salud, que es fundamental, siempre lo es, pero sobre todo en tiempos de pandemia, tenemos que hablar de las farmacias y de los farmacéuticos rurales. Por supuesto también de los médicos de pueblo, ¿no? Y de los problemas que hay en muchos municipios con esta asistencia. Tanto que se habla de la asistencia y de los problemas de la atención primaria, ¿no? En las ciudades, pues también la atención primaria en los pueblos, desde luego, es muy precaria en algunos casos y en algunos consultorios. Imagínate cómo es en verano, si no hay refuerzos, que normalmente no los hay. Bueno, pero digamos que las farmacias en los pueblos suplen de alguna manera o se complementan muy bien precisamente con esa asistencia sanitaria. Han realizado una labor fundamental durante toda la pandemia y la siguen haciendo ahora. Por eso hoy hemos querido, al comienzo de este mes de agosto, de este comienzo de vacaciones para tanta gente, muchos de los cuales las vais a pasar esas vacaciones en los pueblos, volver a hablar con los farmacéuticos de pueblo. Por eso voy a saludar a Jaime Espolita, de cuya farmacia en Cambrillanes, en León, dependen además otros 10 municipios. Es también presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural, la SEFAR. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar. Cambrillanes.
Que siempre lo digo mal. No hay
nada,
forma,
pero uno,
¿eh?
Oye.
Cambrillanes. Nada. ¿Y qué he dicho otra vez? Cambrillanes.
Cambrillanes, creo otra que le pones vez. Una N.
Le pongo una N antes, ¿no? Es Cambrillanes. No hay manera, ¿eh? No
Correcto.
Hay manera. Bueno, oye, Jaime, contigo hemos vivido buena parte de esta pandemia. Nos has contado, ¿verdad?, las cosas que tuvisteis que hacer para ayudar a tantos y tantos vecinos, sobre todo en la época del confinamiento, cuando no podían salir de casa y les teníais que llevar las medicinas de puerta a puerta. Porque lo que tenéis los farmacéuticos de pueblo es que además conocéis a cada uno de los vecinos y conocéis hasta cada pastilla que se toma cada uno. La primera pregunta que quería hacerte es que si tú te esperabas esta quinta ola que tenemos ahora mismo.
A ver, yo soy una persona bastante realista, ¿eh? No soy pesimista, pero yo siempre he dicho que si vienen 10 olas nos van a pillar las 10. Entonces sí que me esperaba, sí que es verdad que yo la esperaba más para el otoño y yo creo que se nos ha disparado ya en verano, pero sí, sinceramente sí que la esperaba.
¿Por qué?
Pues, a ver, primero porque es un virus del que, por mucho que llevemos con él, tampoco, es decir, nos va sorprendiendo día a día, ¿eh? Entonces van surgiendo variantes nuevas, muchas más contagiosas que las anteriores, y porque cuando empezamos a tomar medidas, digamos, de desescalada, pues no sé, por la cultura que tenemos los españoles que nos dan la mano y cogemos el brazo, pues yo personalmente sí que tenía claro que nos iba a pillar una ola, pero ya te digo, yo esperaba que fuera más hacia otoño, hacia el comienzo de los colegios, que ahora ya en julio y agosto.
Uh-huh. Bueno, Cambrillanes tiene unos 760 habitantes. Es verdad que como tantos otros pueblos, ¿verdad?, la mayor parte de la población habitual es gente mayor, pero se duplica la población en verano. ¿Cómo estáis este verano, Jaime?
Pues yo te diría, vamos, lo que es a nivel de gente, yo creo que hay algo menos que el año pasado. El verano pasado fue exagerado, porque aparte de los veraneantes que suelen venir todos los años, sí que mucha gente por las restricciones de viajes, etcétera, pues digamos que optó más por el turismo rural. Y este año yo lo que noto es más o menos la misma gente que solía venir otros veranos, es decir, mucha gente que es oriunda de aquí de la zona, pero que, bueno, pues reside en Madrid o reside en León, pero sí que el año pasado noté incluso más gente, pues de gente que no habíamos visto otros veranos.
Es decir, Jaime, que este año podría ser un verano más parecido a lo que era un verano en el pueblo antes de la pandemia, y lo excepcional fue correcto. El verano pasado, que la gente, claro, lógicamente estábamos todavía, fíjate, salíamos de un confinamiento, no había vacunas, se buscaba correcto. Un sitio lo más seguro posible, ¿verdad?, para pasar unos días, y la gente pensó que el pueblo era el lugar más seguro posible, ¿no?
Correcto, siempre ten en cuenta que aquí, es decir, en los pueblos incluso durante lo peor de la pandemia, es decir, tú sales a la calle y no hay aglomeraciones de gente, es decir, de hecho lo raro es casi cruzarte con alguien, ¿no?, por el tema de la despoblación. Entonces sí que mucha gente pues decidió en vez de ir a los turísticos, a sitios turísticos más masificados, pues irse, digamos, a la zona rural. Ya digo, yo lo noté sobre todo el verano pasado. Este verano lo que noto la gente es mucho más tranquila, los que han venido, pensando como que ya se nos ha acabado la pandemia, y sí que ves a la gente mucho más relajada.
Más relajada quiere decir, Jaime, algunas veces con menos cuidado.
Exactamente, ya. Sí que es verdad, hombre, que gracias a Dios tenemos las vacunas, aparte de ser seguras, que eso lo quiero recalcar, están haciendo una gran labor, es decir, yo estoy convencido que esta quinta ola, si nos llega a pillar sin vacunas, pues estaríamos como en marzo o abril del año pasado, es decir, con los hospitales saturados, las UCIs, lo que ha hecho la vacuna es decir, no impedir que la gente se siga contagiando, pero sí que gracias a ellos pues que los síntomas no sean tan graves como eran.
Una farmacia de pueblo en verano, ¿a qué retos nuevos se enfrenta con respecto al resto del año?
Pues, hombre, el principal reto, nosotros estamos encantados de que llegue el verano, ¿eh? Porque lógicamente a más gente, pues quieras que no, para estas pequeñas farmacias, digamos que es de lo que viven el resto del año. El reto que te plantea es que normalmente somos trabajadores únicos, es decir, estamos nosotros solos en la farmacia y claro, pues eso supone muchísimo más trabajo del habitual, con lo cual pues los horarios al final se hacen eternos y si contamos que llevamos ya prácticamente año y medio de pandemia en donde no hemos podido descansar ni coger vacaciones, pues sí que es verdad que llega un momento en que casi estás agotado.
Porque, Jaime, habéis hecho una labor importantísima, sobre todo en lo más duro de la pandemia. Recordemos que claro. Ibais casa a casa llevando las medicinas, ¿no?, durante el confinamiento.
Claro, y eso hay que tener en cuenta que en los pueblos la única atención sanitaria que hay son los consultorios de medicina de familia, de atención primaria y la farmacia rural. Durante el confinamiento, digamos, que los consultorios cerraron presencialmente, es decir, la gente solo podía contactar por teléfono, con lo cual, digamos, que toda esa atención pues recayó en la farmacia. Es decir, digamos que se multiplicó el trabajo igual por dos o por tres. Si a eso le añades, pues que tenías a mucha gente que estaba aislada en su casa, acercarle la medicación, incluso, es decir, por la relación que tienes con tus pacientes, incluso hacerles la compra muchas veces. Pues sí que es verdad que aunque el cuerpo se habitúa a todo, digamos que cambias el chip, sí que se está haciendo un poco duro.
Sí, duro y largo, desde luego, Jaime, porque estáis siempre ahí en primera línea. Déjame que te presente a una compañera tuya, ella se llama Rosa Morillo. Es farmacéutica en Alcalá de Ebro, en Zaragoza. Este municipio tiene 245 habitantes. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis en este verano de 2021? ¿Cómo ha comenzado este mes de agosto?
Bueno, pues en mi localidad el verano es muy similar al del año pasado. Yo estoy ubicada en una población que no es excesivamente turística porque estoy un poquito cerca de lo que es Zaragoza capital. Entonces es un sitio que no es especialmente diferente en cuanto a temperaturas con respecto a la capital. Aún así, en verano es verdad que se nota más afluencia de gente. Sí que es cierto que hasta ahora, en verano, como se celebraban las fiestas de verano en la mayoría de los pueblos, teníamos mucha gente, especialmente joven, que venía porque era una excusa o un motivo de encuentro una vez al año. Como todos estos festejos se han suspendido, no se nota esa afluencia de población que teníamos hace unos años atrás.
O sea, que se nota un poquito menos. Oye, Rosa, ¿a ti te ha tocado también, como le tocó a Jaime y como a tantos farmacéuticos rurales que conocéis, claro, con 245 habitantes, a cada habitante del municipio y prácticamente cada receta, ¿no?, que tiene cada uno de ellos y las pastillas que toma cada uno de ellos? Durante toda esta pandemia, Rosa, ¿cómo ha evolucionado vuestra labor, Rosa? ¿Qué has tenido que hacer con los vecinos o para ayudarles o para echarles una mano?
Bueno, yo concretamente cuando llegó el confinamiento sí que hice como un listado de las personas que vivían solas, que no tenían familia en la localidad, no les podían atender porque los hijos estaban, no les dejaban salir de sus municipios. Entonces sí que personalmente yo les llamaba cada día por teléfono para saber que estaban bien y que si necesitaban cualquier cosa estábamos disponibles. Esto fue durante la pandemia, pero es verdad que estos hábitos han cedido poco. Es decir, seguimos con una atención farmacéutica muy personalizada. Y lo que sí que estamos notando es que empezamos a ser los únicos que quedamos en estas localidades. Yo concretamente ahora en verano voy a estar un mes y una semana sin médico. Es decir, los pacientes se cansan de llamar al centro de salud más grande, el que les corresponde, los teléfonos están saturados, no hay asistencia médica. La verdad es que es un poco agotador, porque ya venimos de una resaca que ha sido muy intensa física y emocionalmente, y todavía no hemos descansado, porque en estos municipios muchas veces no tenemos personal para poder decir me escapo y desconecto ni siquiera una semana. Entonces, bueno, la verdad es que esto es como una carrera de fondo.
O sea, que estás de acuerdo con lo que dice Jaime, ¿no? Que estáis agotados porque realmente estáis haciendo una labor que es muy importante, pero que está supliendo también la escasez incluso de médicos, ¿no? En la zona, en determinados momentos, Rosa.
De médicos, de enfermería. Estas pequeñas localidades se quedan como un poco desamparadas, pues porque como la demanda no es tan alta como en poblaciones mayores, directamente es que no se cubren esos servicios. Ahora mismamente me comentaban esta mañana, bueno, por ejemplo, las entidades bancarias, igual, también van a cerrar su servicio. Entonces es que nos quedamos ya realmente como pequeños satélites aquí, o islas, más que satélites, pequeñas islas solas. Porque, bueno, quiero recalcar que detrás de estos servicios farmacéuticos estamos personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como nosotros no nos prima solamente el tema económico, sino que estamos prestando un servicio sanitario, por eso permanecemos aquí firmes. ¿Y por qué desaparecen las entidades bancarias y otros negocios? Porque están incentivados o les prima otras necesidades, principalmente económicas, que no es esa moral y esa vocación que tenemos los farmacéuticos rurales.
Jaime, ¿te sientes identificado también con lo que dice Rosa?
Sí, totalmente. Yo siempre digo que en el caso de la farmacia rural, si quitas la palabra vocación de la ecuación, no quedaría una. Es decir, por tema rentabilidad económica, es que no te quedaría. Es decir, ganarías más en cualquier otro sector, incluso trabajando en una farmacia urbana. Entonces, al final es tener vocación de hacer esto, que te guste tu trabajo y también darte cuenta que prácticamente es que es la única asistencia, el único servicio ya que queda en la zona rural, que si nos vamos nosotros es que nuestros pacientes se van a quedar sin nada.
O sea, realmente es un servicio público el que hacéis, como bien decís, por vocación, por esa entrega, más que por negocio. Jaime, Rosa.
Así es. Y luego sí que quiero destacar que el retorno que tenemos por parte de la población, dudo mucho que en ninguna profesión tengan lo que recibimos los farmacéuticos.
Sí, Rosa. Jaime, sí. ¿Tú también lo consideras así?
Sí, sí, tal cual. Económicamente no es rentable, pero es el trabajo más agradecido del mundo. Es decir, yo no lo cambiaría por nada. Sí que es verdad que hay días que dices, a ver si algún día me puedo jubilar, porque sinceramente hay días que se hacen muy largos. Pero vamos, el reconocimiento del paciente, lo que es en la farmacia comunitaria rural, es terrible. Es decir, y te lo demuestran todos los días y de todas las formas.
Oye, Rosa, y vosotros que habéis vivido en primera línea, como decimos, además en estos municipios, a veces como asistencia única, como vemos incluso en tu caso, Rosa, bueno, y en el de Jaime, ¿no? Llamando a la gente a ver si se encuentra bien cuando el confinamiento, pues porque no tenían a nadie ni estaban sus hijos. En esta pandemia que está siendo muy larga y en esta quinta ola, que bueno, en algunos casos es inesperada, en otros no, ¿cómo habéis notado evolucionar a la población, Rosa? ¿Las vacunas han permitido a la gente tener, es decir, el miedo, se ha notado que el miedo ha descendido para lo bueno y para lo malo? Pero, o sea, quiero decir, dices, a lo mejor no somos tan prudentes, pero bueno, al menos la gente no vive tan atemorizada, Rosa.
Sí, a ver, son entornos o espacios totalmente seguros. Yo, de hecho, puedo contar con los dedos de una mano los casos positivos que he tenido. Pero es que tiene su lógica. Es una población envejecida, pero es que además no tienen un lugar donde infectarse porque no hay puntos de reunión.
Ya.
el punto de reunión puede ser una farmacia o cuando van a buscar el pan. Entonces, esos momentos, esos encuentros son escasos. Si ha habido algún caso, ha podido ser porque ha venido un cuidador que ha tenido su descanso y se ha marchado a la capital el fin de semana porque le correspondía su descanso y ha vuelto a la localidad ya infectada a esa persona a la que cuidaba. Pero ha quedado ahí porque, no, insisto en que no tienen una vida exterior para poder relacionarse.
Comprendo. Bueno, por cierto, una cosa, Rosa, el tuyo es un municipio pequeño, como decimos, no muy turístico, pero donde sí creo que se ha notado ese movimiento que, bueno, pues hemos podido describir durante la pandemia, de gente que ha querido abandonar la gran ciudad para instalarse en pueblos y trabajar desde allí. Y creo que tenéis vecinos nuevos, ¿es posible?
Sí, en mi caso había muchas viviendas en alquiler, en venta en la ¿sí? localidad, y actualmente no hay. Se han vendido todas las casas que llevaban muchos años que no se vendían, se han vendido todas. Entonces se ve mucho movimiento de obras, de gente acondicionando las viviendas porque quieren venir aquí. Se han dado cuenta que en un confinamiento tienen más espacio donde poder salir y además es que el riesgo de contagio es que es nulo. Prácticamente.
Jaime, ¿en Cabrillanes, en León, esto ha pasado o no?
Aquí no. Aquí no. Sí que se notó, a ver, mucho aumento el año pasado de gente que, bueno, que igual tenía aquí una casa uh-huh. y en vez de estar solo en verano vino prácticamente desde marzo y se quedó todo el año. Pero no ha repuntado la población. Yo te diría que estábamos como estábamos.
Oye, Rosa, una cosa. Tu farmacia es un depósito de medicamentos, eres la primera farmacia legalizada en España para serlo. ¿Qué es esto?
A ver, yo tengo vinculado un depósito de medicamentos desde el año 2010. Yo en Alcalá de Ebro llevo ejerciendo más de 20 años. La verdad es que estoy encantada y no me iría. Yo digo siempre que me tendrán que echar del pueblo, porque la verdad es que ejerzo mi profesión de una manera que jamás pensé. Muy a gusto, muy reconocida y muy querida. En el año 2010 me concedieron un depósito de medicamentos por concurso público. Esto quiere decir que en una residencia de ancianos muy cerquita a mi localidad deciden sacar a concurso lo que es el servicio de atención farmacéutica. Entonces se hizo un baremo, se adjudicó a mi farmacia y bueno, desde el año 2010 vengo prestando ese servicio de atención farmacéutica a una residencia de ancianos, que en este caso se llama depósito de medicamentos. Igual que existen los botiquines que se adjudican a la farmacia más cercana, pues existen lo que son depósitos de medicamentos uh-huh. que pueden estar ubicadas en residencias de ancianos, en hospitales, en universidades, en todos los lugares donde se solicita por los requerimientos o por las necesidades de esos centros.
Muy bien. Oye, pues estamos hablando con Jaime Espolita de la farmacia de Cabrillanes en León, de la que dependen además otros 10 municipios, con Rosa Morillo de farmacéutica en Alcalá de Ebro, un municipio de 245 habitantes de la provincia de Zaragoza, de la labor impresionante que han hecho los farmacéuticos rurales durante toda esta pandemia y que sigue adelante. Jaime, Rosa... ¿alguna reivindicación que queréis hacer ya para terminar, Jaime?
Yo es que si empiezo igual nos...
se nos acaba el programa.
Como el programa y el partidazo y todo lo
y
que
todo lo
en
que
antena. No, exacto. Nosotros, bueno, la CEFAR lleva ya bueno muchos años ya reclamando a la administración que tome medidas. No solo por garantizar digamos la asistencia sanitaria en el mundo rural, sino porque el modelo farmacéutico que tenemos en este país en lo que se basa precisamente en que existan estas farmacias. Yo soy optimista, yo creo que la administración estos dos últimos años sí que es verdad que bueno está dando señales que quiere tomar medidas, porque verdaderamente yo siempre lo digo, o sea, las compañeras y los compañeros rurales que están ejerciendo ahora mismo en España, la labor que hacen es que es insustituible. Es decir, cualquier otra medida o cualquier otra situación que no incluya la farmacia rural va a perjudicar a todo el mundo. Entonces, únicamente, pues eso, sobre todo a la administración, si alguien de la administración nos está escuchando, pues hombre, que necesitamos que las medidas que se vayan a tomar se tomen de manera urgente. Únicamente eso.
Rosa.
Lo mismo que Jaime, que es verdad que yo tengo una sensación ya de aislamiento total porque veo cómo van cerrando todos los establecimientos y que me quedo yo allí sola. Entonces, bueno, que pienso que detrás de todo estamos las personas, que atendemos a otras personas. Y como bien has dicho cuando nos has presentado, estamos atendiendo la salud de nuestros ciudadanos. Entonces, tenemos que hacer sostenible el modelo farmacéutico español, que es un modelo envidiado por muchísimos países, precisamente porque llega hasta el último rincón de cualquier pueblo en España.
Bueno, y por esa labor que habéis hecho desde el comienzo de la pandemia y que seguís haciendo, que se está haciendo también muy larga, como decís, pero que ahí seguís todos vosotros al pie del cañón, aunque vayan cerrando todos los demás servicios, la farmacia sigue abierta. Que tengáis buen verano. Jaime Espolita, Rosa Morillo, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Tardes.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues en el pueblo se desconecta divinamente en vacaciones, ¿no? De los rigores del trabajo y de la gran ciudad. Bueno, lo cierto es que no mucha gente consigue desconectar en vacaciones porque, según un estudio, 8 de cada 10 españoles responde llamadas o emails de trabajo fuera de su horario laboral y por eso te estamos preguntando si tú eres de los que en vacaciones consigues apagar el teléfono o de los que no, de los que no puedes dejar de mirar el móvil por si acaso. ¿Te cuesta desconectar del trabajo cuando no estás ahí trabajando todos los días, cuando te vas unos días o unas vacaciones como ahora? Nacho Rodríguez de Tapia, se lo estamos preguntando a los oyentes de este programa, ¿y qué dicen?
Pues fíjate en lo que nos cuenta esta oyente, que ya no tiene problemas para desconectar, pero lo que sí que le cuesta es que sea su marido el que desconecta del trabajo.
Buenas tardes, gente. Pues espero que estéis pasando todas unas muy felices vacaciones. Yo acabo de terminar las mías repitiéndole cada día a mi marido que el teléfono no tiene que ser el protagonista de nuestra vida y de nuestra casa, ni siquiera en vacaciones. Pero mi marido alega que es un hombre muy ocupado y que la empresa, que no es suya, depende de su existencia. Entonces, yo ya no sé lo que le voy a decir, porque la primera vez que le delegaron estupendamente un teléfono de empresa, le dije que sepas que desde el momento que ha entrado eso en casa, el pelo se te va a caer.
¡Ah! Amigo, sí, pero sigue con el teléfono, ¿eh?, en las vacaciones. Pero fíjate tú, dice, de la empresa que no es suya, lo resalta como diciendo que parece que la empresa es suya, el tío, ¿no? Que está ahí, venga, que no puede
que
parar.
Si se va,
es insustituible él, insustituible. Se cae la empresa si no mira el móvil en vacaciones. Yo no quiero decir nada, pero luego sois los que os quejáis de que los niños están todo el tiempo con el móvil, pero que es lo que están viendo, ¿eh? No, claro. No quiero decir nada. Bueno, más.
Hay que tener cuidado. Mira, Pilar, yo no sé qué es lo más correcto para nuestra salud y compaginar nuestra salud con la responsabilidad en el trabajo, además. Es muy complicado, pero ojo que esta oyente ha decidido cortar por lo sano.
Hola, gente, buenos días. Esto hay que contarlo. Yo he decidido, todavía me quedan vacaciones del año pasado, he decidido este año bloquear a mis jefes y bloquear los teléfonos de la empresa. No me estáis escuchando, ¿verdad? Venga, que tengáis un buen verano. Un saludo.
Bueno, a lo mejor te reconocen por la voz, ¿eh? Y han tomado buena nota. Bloqueados. Directamente. O
pero
sea,
tampoco podrán hacer nada. Si están vacaciones, están vacaciones.
Exacto.
Hay que dejar descansar a los empleados, hombre. Pero bueno, también los hay que están muy tranquilos y no les cuesta nada. Nos tendrían que dar la fórmula secreta para vivir tan a gusto como ellos.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo desconecto enseguida. No le doy nada de vueltas y vivo muy feliz. El teléfono, pues en su justa medida, y hay muchas veces que lo apago. Solamente lo tengo, estoy pendiente, pues cuando estoy separada de mi hijo mayor, que vive fuera. Ahora está pasando aquí unos días de vacaciones, con lo cual estoy encantada y puedo pasar más fácilmente del móvil. Bueno, feliz tarde a todos.
Bueno, pero eso es distinto, eso es no desconectar de la familia, ¿no? Obviamente estar preocupado por la gente a la que quieres, a ver si están bien y demás. No estamos hablando, de desconectar del trabajo.
Pero es que la nota tan tranquila que necesitaba ponerlo para que destensara un poco.
Me parece fantástico, ¿no? Es un gusto, ¿no? Tomarse así las cosas.
Mira, nos escribe Gloria desde Alcoy, que fíjate que ella se toma muy en serio que la molesten en vacaciones cuando no es por algo realmente importante.
Buenas tardes, gente. La única aplicación que utilizo es WhatsApp, porque me resulta muy útil en mi trabajo para localizar inmediatamente a cualquier persona y sobre todo a mis alumnos, y para que mis alumnos me localicen a mí. Si no es urgente, no me gusta que me llamen. Y ahora en vacaciones, pues ocasionalmente compruebo por si ha habido alguna urgencia o demás en la familia y poco más. Por eso os digo, feliz verano a todos y a recargar las pilas.
Eso, pero no las del móvil.
No, o sea, no.
A recargar las pilas internas de
como
uno,
el otro,
¿no?,
oyente, que se dejaba el móvil.
Exacto,
ahí en el
de
cuarto
nuestro organismo. Pero no la pila del móvil, si es posible. ¿Se queda sin batería? Oye, pues mira, se quedó sin batería. Allá muy buenas.
Lo que te digo, Pilar, si todo fuese tan fácil como poner el móvil en silencio.
Hola, COPE, la tarde. Buenas tardes, gente. Pues yo soy de los que cuando llegan a casa pongo el móvil en silencio. Así que imagínate en vacaciones.
Vamos, directamente no se lo lleva.
Ya está, no.
Se lo deja en un cajón y ya está, hasta
mucho
la vuelta.
Mucho más cómodo. Es que además la gente que no son de mi generación, millennials, que han nacido casi con el móvil en la mano.
Sí, di que tienes 20 o 22 o 24. Yo no sé los años que tienes, pero vamos, que no pasas de los 24 seguro.
25.
Mira. Casi. Rozando el larguero.
Rozando, pero millennial,
bueno,
total.
Millennial total. Bueno, pero que sí, lo tiene más fácil. Bueno, hay de todo, ¿eh?
Yo creo que sí.
Mira aquel jubilado que escuchábamos al principio, que nos decía, yo no trabajo y no paro ya con el móvil. De la desconexión digital, nada de nada. A ver si te crees que por ser millennial eres el único que está enganchado.
No, pero me cuesta. sufro un poco en vacaciones.
Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú sufres en vacaciones y no estás constantemente mirando el móvil a ver si alguien te ha mandado un WhatsApp y si sobre todo un correo electrónico del trabajo y a ver, me lo voy a perder y luego a lo mejor cuando vuelva me van a decir algo y entonces qué va a pasar? Bueno, que sepas, y lo hemos contado aquí y luego lo recordaremos, que tienes derecho a esa desconexión digital. Otra cosa es que o no te fíes o no te lo creas o tú mismo seas incapaz, ¿no?, de sentirte con la libertad real de desconectar. Queremos que nos lo cuentes. ¿Desconectas o no desconectas? Estamos en agosto, hombre. Cuéntanos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Comienza el ejercicio, Eri.
Ahí está la primera diagonal de Rai. La mar es importantísimo.
Oigo los ánimos de los españoles.
Se va hecho,
ahí está,
hecho.
El patador. Clavado. Altísima dificultad. Zapata ha hecho lo que se le puede exigir a un deportista.
Y oís gritar, este Rai Zapata. Este ejercicio es de medalla, Manu.
¡Plata! ¡Que viva Zapata!
Mira lo que saca.
El babero
de su niña.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico. Con las victorias de los españoles.
El pajarito se llama Susana.
¡Hola, cariño!
¡Enhorabuena! ¡Lo has hecho súper bien!
¡Lo he conseguido, cariño!
¡Y esta música te la regalamos, Ray!
¡Sale que me vaya a mandar! ¡Esta noche voy a amanecer!
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y la historia que te narramos ahora comienza en Saint-Malo, en Francia, el 1 de septiembre de 1939, cuando nuestros personajes, Jocelyn y Antoine, contraen matrimonio sin saber que a unos 2.000 kilómetros se está produciendo el inicio de uno de los peores episodios de nuestra historia. Ese momento en el que Alemania invade Polonia. Desde la lejanía, parece que la guerra, pues, como que no les fuese a tocar, pero era inevitable su separación.
Protege tu vida.
¿Es valiosa para ti?
Claro que es valiosa para mí.
En la costa francesa todo transcurría con normalidad. La guerra seguía pareciendo lejana hasta casi un año después, cuando los alemanes invaden su territorio.
Ya están aquí.
Han sido derrotados y ahora nosotros estamos al mando.
¿Están listos y creen que voy a vivir con la hora alemana?
Bueno, no era fácil, ¿no? Quizá esa era la actitud. O sucumbías ante el poder de Hitler o te enfrentabas a su barbarie. El mariscal Petain se plegó ante el Tercer Reich. Fue el general de Gaulle quien pidió a sus nacionales resistir ante el asedio alemán.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre.
Y así comienza nuestra historia, la que se relata en la novela La bibliotecaria de Saint-Malo. Bueno, la historia de una pareja separada por la guerra, pero también la de toda una población que vivió de lejos los campos de concentración, pero muy de cerca la destrucción de la guerra y de la sociedad en la que vivían, la de los que sintieron entonces que el alma de Francia moría con Hitler. Porque todos son retratados de alguna manera bajo la mirada de Jocelyn, la protagonista, una bibliotecaria y amante de los libros que sirve de ejemplo de todo lo que confluyó durante la guerra: el amor, la venganza, el rencor, la esperanza, la tristeza, el miedo, la culpa o el perdón. Una historia entre la ficción y la realidad, escrita por el historiador Mario Escobar. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues un placer estar contigo.
Bueno, los alemanes entraron en París en el 40, prácticamente a principios de la guerra. Los aliados en Normandía en el 44, lo que significó ya el fin, ¿no?, de esa ocupación. Podrían haber sido perfectamente uno de esos dos escenarios franceses los que hubieses elegido para tu novela, pero elegiste Saint-Malo. ¿Por qué?
Bueno, pues Saint-Malo vino a mí, ¿no? A veces las historias vienen a los escritores, ¿no? Las encontramos por el camino. Estaba visitando Bretaña, que es una zona preciosa de Francia, y bueno, teníamos previsto ir a Saint-Michel y luego pasar por Saint-Malo. Había leído algunas cosas sobre la ciudad, pero me acuerdo que subimos a la muralla que se conserva porque toda la parte interior ha sido reconstruida, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras iba paseando, le dije a mi mujer: aquí hay una historia, hay una novela, ¿no? Esta ciudad Que fue destruida por los nazis y luego también por los aliados cuando llegan a Normandía. Digo, tiene una historia que contar. Y entonces recordé una historia que me habían contado precisamente en el Día de San Jorge, en Zaragoza. Estaba allí firmando libros y una lectora me contó su vida, ¿no? Un poco su testimonio, porque ella había contraído una enfermedad muy grave, después su esposo, y los libros le servían de consuelo. Y me estaba contando toda esta historia casi con lágrimas en los ojos, ¿no? Y después me comentaba que su marido falleció, pero que los libros le habían seguido animando y que me agradecía que pudiera pues enamorarse de historias, ¿no? Y pensé, bueno, si cogemos esta historia real de un matrimonio unido por los libros, por la enfermedad y el sufrimiento, y lo trasladamos a la Francia ocupada, en esta ciudad maravillosa, y la persecución que hubo a la cultura por parte de los nazis, pues saldrá una historia un poco redonda, y así fue, así salió esta novela.
Mario, conocemos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues en cientos de relatos, novelas, lo hemos visto también en las películas, el horror, ¿no?, de los campos de concentración nazi, historias que nos meten de lleno en la guerra, pero tú vas como poco a poco, ¿no? Vas a esas vidas que estaban lejos del frente y que vivieron todo al principio pues con incredulidad, incluso con cierta normalidad. Es decir, claro, ellos se levantaban por la mañana, seguían haciendo lo de todos los días, iban al cine a trabajar, viajaban, y cómo eso se va modificando, ¿no? La tristeza, el miedo y el silencio, que es verdad que tardó en llegar, pero que acabó llegando, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho esto, ¿no? Esa inconsciencia de cuando tú todavía puedes hacer tu vida normal y la guerra parece que está cerca, pero como que es ajena a ti, ¿no? Esa sensación de cómo esto va a alterar la normalidad de esta vida que tengo. Y eso pasa.
Sí, además, ellos lo sufrieron exactamente así. Hubo la guerra de mentira, que llamaron, que fue el periodo muy largo hasta que los alemanes invaden Francia, ¿no? Y después de la invasión de Polonia. Y luego la invasión de Francia fue relativamente lenta, ¿no? Porque hasta que llegaron a París tardaron mucho. Y la primera sensación que tuvo la población fue la llegada de los refugiados, ¿no? Esos refugiados, esas inmensas filas, ¿no?, de personas huyendo de los nazis, temiendo lo peor. Y luego, cuando ya llegan los ocupadores, ¿no?, los nazis que invaden todo el territorio francés, poco a poco van transformando la vida de los franceses, ¿no? Lo primero que hacen es le cambian la hora, ¿no? Como diciendo, ahora os regís bajo la hora de Berlín y todo está cambiando. Les cambian los letreros de las calles, de las carreteras, y poco a poco les cambian la vida, ¿no? Y Hitler además dio orden de que el cambio en Francia fuera muy, muy progresivo, que no hubiera violencia, porque quería enfocar todos sus ejércitos al frente ruso y dar un giro a la guerra.
Y además en este libro, en la Bibliotecaria de Saint-Malo, tengo la sensación de que está todo el mundo retratado, ¿no? O no sé si ha sido intencionadamente o era inevitable, ¿no? Pues los que apoyaban a los nazis, los que incluso se convencieron, ¿no?, de estas ideas, los que se escondían, los judíos, por supuesto, que eran mandados a los campos, los que se hicieron ricos con la guerra, los soldados, los nazis violentos, los alemanes que no estaban de acuerdo con el régimen, los que no querían meterse en líos, en fin, todos, claro, vecinos de una misma ciudad, ¿no? Sí. Una convivencia difícil, pero claro, que estaba ahí.
Sí, además quería relatarlo en una ciudad relativamente pequeña, claro, ¿no? En París las cosas eran distintas. Era más fácil pasar desapercibido que en una ciudad como Saint-Malo, que se conocía prácticamente todo el mundo. Y además era una ciudad que siempre había sido rebelde por naturaleza, ¿no? De corsarios, de aventureros. Uh-huh. Incluso se había rebelado al propio Estado francés más de una vez. Y de repente se ven invadidos por los nazis. Y muchos, como bien dices, pues enseguida se acomodan al régimen, otros se resisten. Y lo más curioso es que hay una pequeña resistencia que ha pasado muy desapercibida, ¿no? Que es la resistencia de la cultura. Cuando se invade un país, lo primero que se ataca es a sus intelectuales, a los medios de comunicación, aquellos que pueden difundir opinión, ¿no? Y esto no fue diferente en Francia. Entonces, desde casi el principio van ahí a acotar, a intentar limitar pues esa expansión de la cultura francesa y germanizarla en cierto sentido, y ahí es donde pues una pequeña biblioteca va a ser como el único punto de resistencia, ¿no?
Jocelyn, ¿no?, que es la narradora de esta historia, quien cuenta la evolución de lo que va pasando, de la guerra, todo desde los ojos de esta mujer, de esta bibliotecaria, amante, como dices, de los libros, porque como estás comentando, la cultura fue una de las grandes perseguidas de esta Segunda Guerra Mundial.
Die Krankheit
Los libros, ¿no? Esa quema de libros, y es lo que estamos contando, ¿no? La cultura también como objetivo, esto queda muy claro en este libro, ¿no?
Sí, en cuanto los nazis llegan al poder en el año 33, ellos están cogiendo el gobierno en enero, ya a partir de marzo y abril empiezan las primeras quemas de libros en Múnich, en Berlín, en casi todas las ciudades. Empiezan destruyendo una biblioteca de una clínica de sexualidad. Estaban en contra de, pues eso, la libertad sexual, de cualquier tipo de control de natalidad y cosas así. Entonces destruyen primero esta biblioteca. Entonces Joseph Goebbels se da cuenta que es un buen sistema para amedrentar a la cultura, y entonces organiza a través del sindicato de estudiantes esta quema de libros importante en la Plaza de la Ópera de Berlín, que es la más famosa. Da un discurso diciendo: nosotros vamos a conquistar la cultura. Y a partir de ahí hay toda una política, ¿no?, de las SS, la Gestapo y la Hanenerbe, que fue uno de los organismos de las SS, para hacerse robar, expoliar la cultura, los cuadros más importantes, las obras de arte, pero también los manuscritos, los libros que fundan casi la cultura europea, y al mismo tiempo de destruir aquellos que eran ilegales, ¿no?, que estaban en contra del régimen. Ya había habido una lista nazi en la que se prohibía ciertos autores, y esa lista se va a trasladar a Francia para controlar también la cultura francesa, que además era una de las más importantes, claro, del mundo.
O sea, un objetivo primordial: destruyes la cultura, destruyes también al hombre, ¿no? Oye, la guerra, como decimos, es protagonista, faltaría más, de tu libro, pero en realidad lo que prima son los conflictos humanos, ¿no? Cómo cambia la gente, cómo se comporta, cómo puede cambiar de bando, ayudar a unos, el amor, la rebeldía, la bondad, la crueldad. Incluso te planteas también si el hombre es cruel por naturaleza, ¿no? ¿Qué muestra o qué demuestra de nosotros la guerra?
Bueno, yo creo que saca lo peor de nosotros, ¿no? Que es cuando ya no hay reglas, no hay normas, todo vale, y entonces muy poca gente tiene autocontrol, y cuando piensa, bueno, puedo apropiarme de esto sin que a nadie le importe, puedo acabar con una vida, pues vemos que esas líneas se borran, esas líneas de la civilización, y de repente empieza la barbarie, ¿no? Parece mentira que después de tantos siglos el ser humano sin ley caiga de nuevo en la locura, ¿no? Es, como decía Locke, pues el hombre es un lobo para el hombre, y lo destruye. Solo pues el Estado puede controlar en parte eso, y cuando desaparece de repente, o hay un Estado que va devorando a otro, como era el Estado alemán, pues casi es sálvese quien pueda, y muy pocos mantienen la dignidad para ayudar a los demás o para salvar el patrimonio, como hizo Jocelyn.
¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en esta novela?
Todo lo que fue la persecución a los libros, ¿no? Se calcula, bueno, en la primera lista Otto, hubo una lista previa, ¿no?, de la Berma, pero luego hubo una lista Otto donde metieron a 1040 volúmenes, libros, autores, ¿no?, y luego fueron ampliando. Toda esta persecución a los libros, se calcula que hubo 800.000 libros en París confiscados para ser destruidos. Toda esa persecución, lo que pasó en la biblioteca de Saint-Malo, lo que pasó en la ciudad de Saint-Malo, todo esto es histórico, menos la protagonista y su esposo, que son un poco los personajes que me inspiré de estos dos lectores que había conocido en Zaragoza, ¿no? Más que nada a la esposa, porque el marido ya había fallecido, y que quise rescatar esa historia, que es de lectores, de gente que ama los libros, y ponerla pues en este marco de la Segunda Guerra Mundial.
Está Jocelyn, que narra la historia en esta novela, La bibliotecaria de Saint-Malo. Mario Escobar, gracias.
Pues un gusto estar con vosotros.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso, obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass, come.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. Ganas de verano, no lo estropees. No te la juegues, levanta el pie. Playa, montaña, sol y mar, mola y te sienta bien. Ay, no, 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 que sí, no lo estropees.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
No lo estropees.
Gobierno de España.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emoción hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estoy preguntando esta tarde de lunes 2 de agosto, que no es un día cualquiera. ¿Qué haces con el móvil en vacaciones? ¿Sigues utilizándolo de la misma forma que cuando estás trabajando? ¿Eres de los pocos que no está pendiente de ese teléfono? Bueno, te pregunto esto porque, fíjate, solo 2 de cada 10 personas desconectan en su totalidad del trabajo fuera del horario laboral. Y en verano resulta que tampoco cambia mucho la cosa. 7 de cada 10 afirman estar atentos y suelen responder a las llamadas o correos electrónicos de la empresa. Que habría que pensar también en la otra parte. ¿Qué necesidad quizá hay de enviar correos electrónicos o llamar a un empleado, ¿no?, en su periodo vacacional? Bueno, es una respuesta además que sepas que no es obligatoria, porque estás protegido por el derecho a la desconexión digital. Concepción Campos es doctora en Derecho y ha reconocido el valor de una ley que todavía tiene que delimitarse correctamente.
Y esto hace que todavía estemos en buscando un poco los límites, ¿no?, la frontera. Se reconoce tanto el derecho desde el punto de vista del espacio, ¿no?, del hogar, la conciliación, pero también desde el punto de vista temporal, porque no olvidemos que esto también es un obstáculo, claro, a la conciliación con la vida personal y familiar, ¿no? Porque aunque no estemos en vacaciones, estemos en nuestra semana laboral, pues hay horarios que no se pueden, desde luego, vulnerar.
Lo que pasa que este derecho a la desconexión digital presenta, como nos decía Concepción, pues algunas faltas de esa concreción necesaria para que el trabajador se sienta seguro.
dota de excesivo voluntarismo, de tal modo que en una determinada empresa pueden tener unas reglas, en otra otros, y al final este sentimiento de culpa que tienen muchos trabajadores hacen pues esto, que 8 de cada 10 contesten fuera del horario pues por temor a pérdida del puesto de trabajo, por temor de perder una oportunidad de ascenso, por represalias en el trabajo. Que el derecho está reconocido, pero no hay un adecuado elenco de protección, no hay una forma fácil de proteger este derecho.
Para Concepción lo importante es establecer límites, pero también saber cómo defender tu posición como trabajador en una época tan complicada como la de esta pandemia.
Y yo creo que es necesario ahora que, bueno, aunque sigamos con la pandemia, las cosas parece que se normalizan un poco a nivel profesional, a nivel laboral, fijar los límites. Es muy, muy necesario fijar los límites, porque si no, por mucho que el BOE publique una ley, esta no se va a cumplir. Si no hay unos límites y no hay forma de exigir que se cumplan estos límites. Y después, dentro de lo que establece la propia ley, es la obligación de informar, de formar a los trabajadores, y esto no se está haciendo claramente.
Además, ha remarcado la importancia de esa base tanto para la generalidad de las empresas como para la relación del trabajador y el empresario, claro.
Habría que establecer un suelo de mínimos que garantizase este derecho a la desconexión digital para el conjunto de los trabajadores, y a partir de ahí sí que ya, en el marco de las relaciones empresa-trabajadores, pues firmarlo, ¿no? Para evitar esta fatiga digital de la que tanto se habla.
Y aunque también es esencial que el trabajador reciba la información adecuada y sepa cómo no sucumbir a las llamadas o correos electrónicos de su empresa.
Habría que diseñar un conjunto de medidas organizativas que hagan que ni por una parte el empresario pueda saltarse ese derecho del trabajador, pero que tampoco el trabajador ceda a la tentación, ¿no?, de dejarse, bueno, pues abusar, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues que tienes derecho a ello, que lo sepas. Es importante también que se establezcan los límites en ese convenio laboral con tu empresa, y que no esté solo regulado de forma general. Así que espero que estés disfrutando de tus vacaciones y con la desconexión digital necesaria. ¿O no? Porque sobre esto estamos preguntando a los oyentes y la verdad es que está saliendo un poquito de todos los que desconectan absolutamente, los que directamente apagan el móvil, incluso los dejan en un cajón, y aquellos otros que no son capaces de desconectar, como si la empresa no pudiera seguir adelante sin ellos. Nacho, ¿qué dicen los oyentes al respecto? ¿Desconectan o no?
Hay los que desconectan y están los que no apagan el móvil, pero también porque les gusta tenerlo siempre a mano, ¿no? Aunque no sea para trabajar.
Bueno, buenas tardes, gente. Pues mira, yo desconecto del trabajo en cuanto me voy de vacaciones, pero el móvil sigue conmigo, porque yo pasé mis cosillas en mi Facebook y mi Instagram y mis cosas, pues lo cojo. Cuando voy a la playa, mis fotitos y mis cosas, eso siempre me gusta subirlo. Pero desconectar, eso sí, seguro. Del trabajo no quiero saber absolutamente nada. Bueno, pues nada, un saludo, gente de aquí desde Málaga, Miguel, y que nada, que tengáis un buen veranito.
Pues lo mismo te deseamos, Miguel, que disfrutes, que ya veo que la desconexión no es un problema para ti.
Y que subas muchas fotos a tu Instagram, a tu Facebook, a todos lados.
Ya está, eso no es problema.
Mira, y esto es lo que comentábamos antes, hay que saber decir que no, que pues no sé decirte si bloquear a tus jefes, Pilar, es la solución, pero bueno, sí mirarlo menos a menudo. Y eso es algo que yo creo que se aprende con la experiencia, ¿no? Y este oyente lo tiene muy aprendido.
Buenas tardes, gente. Eso de ir de vacaciones y estar pendiente del trabajo, yo lo aprendí hace muchos años que no. Me pasó una vez que me dieron las vacaciones, salí por la puerta y a las 4 horas ya me estaban llamando para eliminar mis vacaciones y volver a trabajar. Desde aquella, jamás cojo el teléfono cuando estoy de vacaciones.
Claro.
Sobre todo si veo que son llamadas del trabajo.
De todo se aprende.
Este oyente, por el contrario, no solo no desconecta, sino que además cree que es lo más adecuado.
Sí, sí, yo lo desconecto profesionalmente como comercial. El primer día 25, 30, 40 llamadas, el segundo día 10 llamadas, el tercer día 5 llamadas y así progresivamente. ¿Cómo van a apagar el móvil? ¿Y de qué vivimos? ¿Del aire?
¡Ay!
Es que ya está bien, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Nada, nada, a trabajar, a ganar dinero. Va a mantener a estos ninis.
Bueno, de cualquier caso, cada uno que haga lo que pueda con sus vacaciones, pero si puedes, desconecta. ¿Sabes, Nacho, lo que voy a hacer?
¿Qué vas
Coger
a hacer?
Mi móvil ahora mismo, pero no se te ocurra llamarme a partir de las 7.
No, yo me voy ya.
Llega la linterna.